La primera sesión ordinaria, concejal por un día, Parlamento Juvenil del Mercosur 2012. Le vamos a dar la palabra a quien fue la gestora de esta jornada y también le vamos a dar la palabra a nuestro intendente municipal que nos acompaña aquí en el estrado junto al secretario de Gobierno. Bueno, primero vamos a escuchar a Mónica Cavero, quien es nuestra coordinadora distrital de Política Socioeducativa.
Bueno, buen día a todos. Gracias por el esfuerzo a los profesores y por haber querido participar. Les informo que el Parlamento Juvenil Mercosur es un proyecto, un programa de política socioeducativa de Nación que ingresa a la provincia de Buenos Aires en 2010 a través de política socioeducativa de provincia. Las coordinadoras regionales fuimos las encargadas en 2010 de invitar a los profesores de secundaria, porque el proyecto está orientado para secundaria, a participar de esto. La idea es que los chicos empiecen de cuarto a quinto y sexto año, empiecen a parlamentar, a tener su voz dentro de las escuelas y a saber la escuela secundaria que quieren. La tarea en sí es participar. Creo que hoy la participación es evidente. Les agradezco un montón a los profesores realmente y a los directores, porque no es fácil armar un proyecto, ajustar a las propuestas, a los ejes que trae el proyecto del Parlamento Juvenil Mercosur, ciertas actividades o ciertos temas que ellos están desarrollando dentro de lo que es el área en las escuelas. Agradezco también a los concejales de los distintos bloques que hoy nos acompañan, que se mantuvieron también interesados, pero por sobre todo al intendente Garcés y a la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, que cuando yo le propuse esta idea se brindó sin ningún tipo de problemas, al contrario, dedicando tiempo extra a trabajar conmigo y a fusionar dos programas. Un programa que tienen ellos, que es concejal por un día, sancionado por el año pasado, 2011, y fusionarlo con Parlamento Juvenil. También quisiera agradecer, no sé si llegó Jorge Bustos, el director del museo, que también puso toda una tarde de excelente buena voluntad y me ayudó a fusionar los dos proyectos, porque no era fácil adaptar lo que era Parlamento Juvenil al reglamento interno de un consejo deliberante a cómo funcionan los concejales. Es una experiencia piloto, va a haber errores, va a haber aciertos, pero bueno, de los errores construimos y tenemos la esperanza con la presidenta del Honorable Consejo que esto ya quede instituido para el año que viene y los próximos años. También el proyecto Parlamento Mercosur es el tercer año que se implementa en la provincia. Y una experiencia de este tipo así, fusionada con el Consejo Deliberante, es la primera en la provincia. Muchas gracias y bienvenidos a todos.
Bueno, buenos días a todos, señores concejales, que están haciendo hoy el uso de la banca, a los concejales de los distintos bloques que están presentes de las fuerzas políticas, a los alumnos que nos están acompañando, a los directivos, a los representantes de SUTEBA y CTA que están aquí también acompañando y a los funcionarios presentes. Muy buenos días y, bueno, en primer lugar me quedo con una de las últimas palabras que dijo Mónica recién, ¿no? La importancia que tenemos en Patagones de ser el primer encuentro de este tipo que se desarrolla, la primera experiencia a nivel provincial y que ha tenido un eco muy importante y ha sido bienvenido esta idea de poder llevar adelante en forma mancomunada y que sea el Consejo Deliberante, el recinto del Consejo Deliberante, el lugar donde se comience a desarrollar esta prueba, ¿no? Es muy importante que contemos con la presencia de todos ustedes, porque tanto a ustedes como para a nosotros nos sirve que puedan estar presentes y que puedan participar en una forma de mantener viva esta necesidad de ir generando proyectos y generando a través de, por sobre todo, el debate el intercambio de ideas, generando cosas para nuestra ciudad, para nuestro distrito y, por qué no, también para nuestra provincia y nuestro país, ¿no? Cada uno, me parece que es algo que lo venimos transmitiendo y se viene transmitiendo desde los distintos estamentos de gobierno. La participación ciudadana en el marco de la democracia es fundamental para que podamos seguir creciendo y desarrollándonos. Nada más que agradecerles la presencia de ustedes, agradecerles esta posibilidad que tenemos de contar con que ustedes estén presentes hoy. A ustedes me parece que también les va a servir, porque esta es una manera de ir generando hombres y mujeres que para el día de mañana puedan llegar adelante la dirigencia de todo nuestro pueblo, que puedan llegar a ser quienes puedan conducir el día de mañana también los destinos de nuestro distrito y de nuestra patria. Así que felicitaciones por el trabajo que han realizado, por el esfuerzo que han hecho, porque realmente sé que ha sido así, ¿no? Y Mónica, felicitaciones también como coordinadora y responsable de toda esta actividad que estás desarrollando, a las autoridades educativas de todo el distrito de Patagones. Muchas gracias.
Bueno, y antes de dar inicio, vamos a despedir al señor intendente, al secretario de gobierno, porque tiene otras reuniones en su agenda y no nos va a poder acompañar en la sesión. Así que, bueno, antes de dar comienzo a la sesión, le vamos a agradecer sus palabras y con un fuerte aplauso lo vamos a despedir. Gracias. Siendo las 10:20 horas del día 10 de julio de 2012, damos inicio a la primera sesión ordinaria, concejal por un día, Parlamento Juvenil Mercosur 2012, convocada para el día de la fecha. En primer lugar, convocamos a los señores concejales Franco Luque, Brenda Lambrecht, Agustina Graf, Noelia Manquenao y Agustina Gianovich a proceder al izamiento del pabellón nacional y la bandera bonaerense. Nos ponemos de pie. Está abierto el espacio para homenajes. No habiendo homenajes, continuamos. Primer punto. Por secretaría se dará lectura al orden del día.
Orden del día. Punto 1. Proyectos ingresados, lectura y exposición. 1.1, proyecto número 1, iniciado por la Escuela de Educación Secundaria número 1 de Villalonga, extracto eleva proyecto sobre violencia de género. 1.2, proyecto número 2, iniciado por la Escuela de Educación Secundaria número 2 de Carmen de Patagones, extracto eleva proyecto La Salina de Piedra, un recurso con historia. 1.3, proyecto número 3, iniciado por la Escuela de Educación Secundaria número 3 de Carmen de Patagones, extracto, eleva proyecto Los Jóvenes y las Drogas, un problema de todos. 1.4, proyecto número 4, iniciado por la Escuela de Educación Secundaria número 4, proyecto Los Jóvenes y las Drogas, un problema de todos. 1.4, proyecto número 4, iniciado por la Escuela de Educación Secundaria número 4 de Juan A. Pradere, extracto, eleva proyecto Género, Varones y Mujeres, de Amores, Violencias y Derechos. 1.5, proyecto número 5, iniciado por la Escuela de Educación Secundaria número 7 de Ströder, extracto, eleva proyecto Violencia de Género, Vivir sin Violencia es Posible. 2, publicado por la Escuela de Educación Secundaria número 4, proyecto Los Jóvenes y las Drogas, un problema de todos. 1.4, proyecto número 4, iniciado por la Escuela de Educación Secundaria número 4 de Juan A. Pradere, extracto, eleva proyecto Género, Varones y Mujeres, de Amores, Violencias y Derechos. 1.5, proyecto número 5, iniciado por la Escuela de Educación Secundaria número 7 de Ströder, extracto, eleva proyecto, Violencia de Género, Vivir sin Violencia es Posible. Escuela de Educación Secundaria número 7 de Ströder, extracto, eleva proyecto, Violencia de Género, Vivir sin Violencia es Posible. 2. promovido por la Escuela de Educación Secundaria número 4, proyecto Los Jóvenes y las Drogas, un problema de todos. 1.4, proyecto número 4, iniciado por la Escuela de Educación Secundaria número 4 de Juan A. Pradere, extracto eleva proyecto Género, Varones y Mujeres, de Amores, Violencias y Derechos. 1.5, proyecto número 5, iniciado por la Escuela de Educación Secundaria número 7 de Ströder, extracto eleva proyecto Violencia de Género, Vivir sin Violencia es Posible. 2. Tratamiento sobre tablas, propuesta, debate, votación. 3. Debate sobre proyectos aprobados en punto 2, elección del proyecto que nos representará a nivel regional. 3. Correspondencia recibida.
Se pone a consideración el orden del día, aprobado por unanimidad. Proyectos ingresados por Secretaría, daremos lectura. Orden 1.1.
Proyecto Parlamento Juvenil 2012, Escuela Secundaria número 1, Violencia de Género. Fundamentación. La violencia de género es un tema de permanente actualidad y sentimos la necesidad de abordarlo. Diariamente observamos a nuestro alrededor actitudes violentas que implican la agresión verbal, física, psicológica, la autoagresión, entre otras. La escuela se transforma en la caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, los jóvenes traemos al ámbito escolar lo que somos en el ámbito familiar. Área número 1, violencia de género. Fundamentación. La violencia de género es un tema de permanente actualidad y sentimos la necesidad de abordarlo. Diariamente observamos a nuestro alrededor actitudes violentas que implican la agresión verbal, física, psicológica, la autoagresión, entre otras. La escuela se transforma en la caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, los jóvenes traemos al ámbito escolar lo que somos en el ámbito familiar. Ya sea si venimos de una cultura donde las actitudes violentas son naturales y cotidianas, o donde existe el diálogo para la resolución de los conflictos. Ante la mirada del mundo adulto que considera que a los jóvenes nada nos importa, expresamos que nos preocupa el tema y nos identificamos como actores sociales posicionándonos frente a esta problemática. Estrategias. 1. La organización por curso y en conexión con el Centro de Estudiantes, ámbito indiscutible de participación democrática de nosotros los jóvenes, para relevar cuestiones de violencia presentes en la escuela. 2. El desarrollo de actividades que posibiliten el abordaje del tema, sensibilizando a la población escolar de manera didáctica. Evaluación. 1. Análisis de los resultados. 2. Participación en talleres de identidad, de convivencia y en campañas de divulgación.
Tiene la palabra la concejal Agostina Shimps.
Señora Presidenta, Diosto Honorable Consejo, en representación de los jóvenes de la Escuela de Educación Secundaria número 1 de Villalonga, nos es grato participar en este recinto para tratar problemáticas propias de la realidad argentina, a la que no es ajena nuestra comunidad. Ante la mirada del mundo adulto que considera que a los jóvenes nada nos importa, expresamos que nos preocupa el tema de la violencia de género y nos identificamos como actores sociales posicionándonos frente a esta problemática. La violencia de género es un tema de permanente actualidad, por eso sentimos que debemos abordarlo. Según declaraciones y documentación de Naciones Unidas y de la OEA para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer, la definen como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la presión o la privación de la libertad tanto en la vida pública o privada, incluida la violencia doméstica, los delitos cometidos por cuestiones de honor, los crímenes pasionales, las prácticas tradicionales nocivas para la mujer, incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. Diariamente observamos a nuestro alrededor actitudes violentas que implican la agresión verbal, física, psicológica, la autoagresión, entre otros. La escuela se transforma en la caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, los jóvenes traemos al ámbito escolar lo que somos en el ámbito familiar, ya sea si venimos de una cultura donde las actitudes violentas son naturales y cotidianas o donde existe el diálogo para la resolución de los conflictos. De los datos obtenidos en los últimos años, al menos una mujer es asesinada cada 30 horas en Argentina. El número refleja que la violencia de género reina en la sociedad y alcanza a todos los niveles sociales, aunque algunos sectores se ven más vulnerables y más desprotegidos que otros. En la provincia de Buenos Aires, el 76% de los casos de violencia familiar y sexual tienen como víctimas a mujeres entre 15 y 34 años. Los tipos más frecuentes de violencia detectada fueron de tipo física, con el 38% de los casos, seguida por la violencia verbal y psicológica, con el 31%, y la violencia sexual, que abarcó al 15% de los casos. Por último, un dato esperable es que la violencia familiar y sexual se da mayormente en casos de convivencia. En el 51% de los casos, la víctima convive con su agresor, hasta llegar a la desaparición física de la mujer. Surge así el concepto de feminicidio, el asesinato de una mujer por su condición de género. De acuerdo a fuentes consultadas, en la región se manifiestan los siguientes datos. Aproximadamente son 270 casos que se presentan de violencia. Si bien en nuestra localidad no tenemos datos estadísticos, podemos intuir actitudes de violencias relacionadas a noviazgos violentos, autoagresión en casos de que uno de los integrantes de la pareja decida cortar con la relación y algunos casos de feminicidios. Cerrando esta exposición, citamos a Ada Rico, especialista en violencia de género, quien afirma que las víctimas ya no pueden hablar. Por esa razón, es la justicia la que tiene que encontrar la forma de hablar por ella. Cerrando esta exposición, citamos a Ada Rico, especialista en violencia de género, quien afirma que las víctimas ya no pueden hablar. Por esa razón, es la justicia la que tiene que encontrar la forma de hablar por ella.
Orden 1.2. Tiene la palabra el concejal Cristian Bell.
Buenos días a todos. Bueno, nosotros somos de la Escuela Islas Malvinas y de la Orientación de Música. Bueno, nuestra investigación surge ante la preocupación de la falta de empleo en los jóvenes. Por eso realizamos una investigación sobre la historia de La Salina, como fuente de trabajo y cohesión social. El mundo del trabajo ha sufrido importantes transformaciones en las últimas décadas. Esta situación genera muchas necesidades, a las que hay que darles respuestas nuevas. Sabemos que el trabajo ha ocupado un lugar muy importante en conformación de la identidad y para la integración social. Nuestro trabajo siguió dos objetivos de carácter descriptivo. Por un lado, la evolución de las condiciones laborales, que como todos sabemos no son como las de antes, sino que en 1940 empezó a cambiar mucho. Si bien antes no había salario, no había muchas cosas, a partir de la década del 40 se empezó a implementar eso. Y por el otro, la relevancia del producto desde la época de la colonia. La explotación durante el virreinato proveyendo casi toda la totalidad de la sal que se consumía en Buenos Aires. Y en el presente siglo, pasada la mitad del mismo, la producción de la salina decreció en términos relativos, aunque no absolutos. Citando a la mirada de María Eugenia Longo, una licenciada, y coincidiendo con ella, quien arguye que el trabajo ha ocupado un lugar medular en el proceso de conformación de la identidad y para la integración social, ya que los sujetos definían su lugar en la sociedad a partir de la posición ocupada en la estructura productiva. Las identidades se nutrieron durante décadas de representaciones sociales en torno al trabajo que, además de proporcionar seguridad y coherencia, se ajustaban a una realidad de crecientes beneficios laborales en una población mayoritariamente empleada y asalariada. De ahí que el empleo asalariado haya tenido la función de fortalecimiento de las solidaridades colectivas como aportes al Estado, pensiones, salarios universales, una forma de ser el soporte cotidiano y vínculo social. Con el desarrollo del proceso de la globalización y en conjunto con las medidas neoliberales adoptadas en la década del 90, vemos como un impacto negativo en el empleo formal. Esto trajo como consecuencia la reducción en la proporción de puestos de trabajo estables y protegidos, así como un aumento en los servicios. Por todo esto, el desempleo se convierte en una amenaza y esto tiene efectos disgregadores a nivel social, el empleo va cambiando. Pasa de ser, en vez de ser un derecho, se convierte en un privilegio. Y el trabajador empleado va a convertirse en un ser agradecido por la suerte que le toca. Entonces, las reivindicaciones históricas se pierden y los sindicatos pierden fuerza. Bueno, esta propuesta nuestra surge de problemáticas que afectan a los jóvenes de nuestra zona, como es la falta de empleo. La misma se arma del relevamiento de datos de fuentes laborales, Salina de Piedra, que se perdieron pero que el recurso sigue estando. Se realizó para este fin una reconstrucción histórica del funcionamiento de la salina. Como sabemos, la utilización de sal hoy en día es muy importante, porque si bien la usamos en comida, se usa para hacer otros productos también. Y antes, hasta 1950, se usaba como fertilizante. Se necesitan políticas educativas que apunten al desarrollo local y a capacitar a los jóvenes, pensando políticas públicas de generación de empleo. Gracias.
Perdón, por secretaría se dará lectura al orden 1.3.
Los jóvenes y las drogas, un problema de todos. Fundamentación. El debate sobre la droga sigue estando de moda, aunque sigue estando enfocado de manera errónea, condenando a una capa de la sociedad de por sí estigmatizada, la adolescencia. De esta manera se presenta el debate en torno a la adolescencia y la droga, y cómo prevenir estos efectos devastadores e incluso causar enfermedades mentales, según algunos expertos. Las políticas destinadas a la guerra contra las drogas se dirigen a una población muy concreta, los adolescentes, que parecen ser los únicos afectados por este problema. En este sentido, el debate sobre las drogas se convierte en un debate sobre el control social de una capa de la población que parece haber perdido el rumbo. Lo que más llama la atención es que dicho problema y dicha población parecen vivir en un limbo social, pues ningún debate incluye toda la estructura social, política y económica que involucra esta problemática. Parece que la adolescencia por sí solo crea este problema, también aislado de toda infraestructura requerida para extraer y proveer dichas sustancias ilegales denominadas drogas. Pocos son los autores e investigadores que encuadran el problema de la droga en su contexto social, incluye la propia aceptación diagnóstica del término droga, además de todo el sistema de valores que nuestra sociedad occidental posmoderna promueve. En este sentido, consideramos que las escuelas tienen un papel muy importante en la reducción del uso problemático de drogas por los estudiantes y ello mediante la realización de programas efectivos de educación sobre las drogas y bienestar del estudiante. Las escuelas pueden fomentar un sentido de pertenencia y brindar oportunidades de éxito a todos los estudiantes, ofreciéndoles un ambiente seguro y complementario del aprendizaje. La educación sobre las drogas fomenta un estilo de vida saludable y brinda a los jóvenes información exacta y mensajes claros sobre las consecuencias que acarrea el uso de las mismas. Además, les ofrece la capacidad de interactuar, comunicarse, tomar decisiones y resolver problemas, de modo que puedan tomar decisiones sobre el uso de las drogas con conocimiento de causa. El propósito de este trabajo es situar al problema de la droga en su contexto político y social para entenderlo mejor y englobar a toda la población, no solo los adolescentes, en dicho problema. Además, nos proponemos recordar la historicidad de las drogas, pues ello también permite entender mejor el problema y finalmente entender que estamos todos inmersos en procesos adictivos. Como el gen de la toxicomanía o de la drogadicción no existe, queremos incidir que tal problema es fundamentalmente de origen social y por lo tanto hay que volcarse al análisis de los aspectos sociales si realmente queremos entender y hacer algo de manera realista. Todo ello conduce a poner en tela de juicio el significado sesgado del concepto de droga. Nuestra propuesta es apuntar a la prevención desde la educación, considerando a la escuela como transmisora de valores. Utilizamos el concepto de prevención del consumo de drogas, entendiéndolo como un proceso educativo integral, dirigido a enfrentar un problema que ha existido siempre y seguirá existiendo, siempre como es el abuso de las drogas y el alcohol. Además, apoya el desarrollo personal y social, también busca modificar el ambiente social, siempre como es el abuso de las drogas y el alcohol. Además, apoya el desarrollo personal y social. También busca modificar el ambiente social para enfrentar eficazmente el consumo de drogas. El propósito de toda la acción de prevención es sensibilizar acerca de los riesgos del consumo, enfrentar la presión social y acrecentar la responsabilidad respecto al problema. Zoom, domingo, 1991. Al momento de hacer prevención no solo depende de los organismos públicos, sino que es fundamental que se involucre la comunidad, la escuela y especialmente la familia, ya que es un problema que afecta a todos. Los expertos suelen remarcar que la adicción se vincula no solo a la pobreza o a la exclusión, sino a la falta de un proyecto de vida y de familia. A la vez, que resulta entonces imprescindible ayudar psicológica, sanitaria, educativa y asistencialmente a los adictos. Para luchar contra el problema de la droga y para prestar asistencia a los adictos, es imprescindible además que se articulen políticas públicas entre las jurisdicciones de la nación, la provincia y los municipios, con el fin de trabajar sobre la concientización de los jóvenes, sobre los daños que provoca el consumo, formando talleres en las escuelas, ya que es la franja más vulnerable. La experiencia ha demostrado que la solución no está solo en manos de organismos de control, ni en la de los expertos. Es fundamental que se involucre la comunidad, la escuela y especialmente la familia. Con este trabajo, nuestro principal objetivo es facilitar al alumnado toda la información referente a las drogas, con una finalidad preventiva. Desarrollar una actitud crítica en los alumnos sobre las drogas para concienciarles del peligro que estas conllevan y fomentar la participación del grupo en las actividades propuestas para que expresen con libertad sus opiniones sobre el tema expuesto, con el fin de fortalecer la calidad democrática, promoviendo que los que puedan opinar y decidir sobre cuestiones que los afectan en la vida cotidiana. Se trata de una investigación cualitativa donde los alumnos realizarán abordajes teóricos sobre la problemática y coordinar con los profesionales un plan de prevención para las escuelas de la localidad. Se propone abordar una temática de un taller que aporte herramientas conceptuales y teóricas con el objetivo de que los alumnos conozcan más sobre lo que significa la droga, sus consecuencias, formas de prevención y participación en la sociedad, para poder construir ciudadanía desde un espacio de reflexión y participación. Metodología. Las clases se desarrollarán a través de exposiciones descriptivas y explicativas, a partir de la interrelación del material propuesto y los saberes previos. Al comenzar el curso, los participantes recibirán material bibliográfico y otras herramientas de trabajo como guías de estudio y orientación, como realizar las entrevistas a los actores relevantes. Se aplicarán metodologías de taller, pues permite un equilibrio entre el desarrollo individual y la experiencia colectiva. Se finaliza el taller con una exposición, presentación de PowerPoint. El trabajo se realizará en 6 clases de 2 horas semanales, con el acompañamiento permanente del tutor. En un primer encuentro, se introduce el tema y se indican las pautas de trabajo a seguir. Análisis de documentos, diagramación de entrevistas, realización de un power como informe final. En un segundo momento, se trabajará en recolección de datos y finalización, y la finalización se da al procedimiento de datos y la elaboración del PowerPoint. Evaluación, el desarrollo de la investigación, elaboración y realización de entrevistas, análisis de documentos, preparación de folletos, realización de PowerPoint. Se evaluará el compromiso, la responsabilidad, el debate, la reflexión crítica y la participación.
Tiene la palabra la concejal Noelia Manquenao.
Nosotros somos de la Escuela Media 203 y del área de Ciencias Sociales con la profesora Susana López. Teníamos en común esto de las drogas porque creo que es un tema que hoy por hoy nos identifica a todos, ya que es un tema que es común hoy en día, porque ya no es solamente que las personas con alto nivel adquisitivo lo consumen, sino personas bajo nivel. Y creemos que la reducción de las ofertas de las drogas ilegales se han convertido en una obsesión de los estados modernos, quienes intervienen en cantidades de millonarias de recursos en la forma, la guerra contra las drogas, sin que hasta el momento se pueda concluir en la certeza que han obtenido resultados incluyentes. Mientras existen consumidores que estén dispuestos a pagar por el producto, seguirá habiendo producción. en la cual terminan además involucrándose las autoridades, como ya se está planteando. Por esta razón, los refuerzos de prevención, de intervención y tratamiento tienen que ser vistos como niveles que se hayan que tengan que actuar con congruencia y firmeza para lograr resultados. Casi todos los políticos modernos mencionan el tema de la drogadicción en sus campañas políticas, prometiendo soluciones que luego quedan en el olvido. La solución al problema de salud pública se presenta en las adicciones, que pueden basarse de simples promesas y deben destacarse como un tema ligero en conversación. Para poder resolver este problema necesitamos la responsabilidad de cada una de las personas que en nuestra sociedad, incluyendo a la clase política. Las estrategias de prevención se fueron diseñadas y vienen siendo aplicadas hace más de 20 años. Hemos demostrado la inutilidad y fracasos de lograr los resultados esperados. En vez de disminuir el consumo de drogas en los distintos años, son cada vez más los jóvenes y adultos y hasta niños que comienzan a usar drogas, incluyendo a edades más tempranas. Por el tabaco y el alcohol, los estados incluso reciben impuestos por la venta. La hipocresía sobre y la doble moral es la que forma la que aborda un adolescente, pues estamos subestimando su inteligencia, reforzando las ideas que los adultos no sabemos de lo que se puede hablar. Se ha ido observando que en las comunidades se ven jóvenes drogando, ambulando en las calles bajo efectos de las drogas, sustancias tóxicas que se inhieren en la mente y conllevan a los individuos a cometer actos delictivos tales como robo, crímenes, violaciones, entre otros actos. Para sostener sus inicios en la actitud que atentan contra la moral, la integridad física y las buenas costumbres de la población. Y por ende, desarticula un núcleo principal sobre la sociedad, la familia. Es evidente que en nuestro país ha aumentado el consumo de drogas en las personas de todas las edades, especialmente en la población juvenil. El abuso tradicional del alcohol y el tabaco se han ido agregando en el consumo de la marihuana. Solventemente volátiles, tranquilizantes, estimulantes y derivados de la cocaína. Dicen que la infancia es destino y que la niñez marca poderosamente nuestra psique. Pero creemos firmemente que la adolescencia es la etapa más definitoria del ser humano, porque en esta cuando los jóvenes comienzan su búsqueda de identidad y de una personalidad. En esta época, la mayoría de los jóvenes perfilan sus tendencias grupales, tienen necesidad de fantasear e intelectuar de modos conscientes. A veces tienen crisis como consecuencias lógicas a empezar a poner en duda su sistema de valores y creencias. Se presentan también las crisis de temporalidad, que son cuando los adolescentes pierden noción del tiempo en el que viven y en la vivencia de la evolución sexual. De la misma manera, los adolescentes fomentan actitudes sociales reivindicatorias, desafían los sistemas autoritarios, se separan progresivamente de los padres y viven constantes fluctuaciones de amor y su estado anímico. En la adolescencia, cuando el joven tiene que aprender a elegir y asumir responsabilidad de los errores y aciertos de sus elecciones, esto no es una tarea fácil, porque comienza su invención social sin la mediación de colchón de la familia cuando era un niño. De cara a la sociedad, el incipiente adulto adquiere responsabilidades y cargas para los cuando era un niño. Muchas veces no está preparado para empezar a ejercer nuevos derechos, como la libre elección. En ese punto donde el desarrollo normal a veces se perturba, pues elegir implica aceptar una opción para rechazar otras. Es entonces cuando surgen crisis de rebeldía extrema, conductas antisociales y, en peores casos, uso de dependencia de drogas como alcohol, tabaco, heroína, cocaína, marihuana, inhalantes, entre otros, que distorsionan la personalidad y limitan su capacidad psíquica, intelectuales, efectivas y sociales. Según el maestro del psicoanálisis Salvador Ortiz, profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de México, las drogas reactivan las frustraciones y las tendencias depresivas o paranoicas del adolescente y desencadenan episodios maníacos de alegría desmenuzada o de agresividad hacia otros o hacia ellos mismos. Son muy comunes los intentos de suicidios o mutilaciones. Después de esta conducta, los adictos es sumamente autodestructiva. Muchas veces se confunden la patología generada por el consumo de droga en los síntomas de la adolescencia, por lo que la familia pasa por alto el comportamiento anormal, creyéndola transitoria y sin importancia, hasta que al final se convierte en una bola de nieve imposible de detener. Es muy importante no pasar por alto los cambios bruscos de atención y disciplina en el joven. Puede tener en la escuela y estar pendiente a los estallidos de la cólera y la pérdida de sentido de responsabilidad, del deterioro de la apariencia del cuidado físico. Hay que tener en cuenta la frecuencia de la petición de préstamos de dinero con compañeros y familiares, de los pequeños robos en casa y en las escuelas o en trabajos. La asistencia de los lugares que permiten esconderse, como baños o sótanos, para administrarse en la droga. Todas estas son señales de alerta de foco rojo que los padres pueden detectar si están atentos al adolescente y a sus cambios. La presencia constante y cercana de la familia, así como comunicación abierta y fluida de la vida cotidiana de los jóvenes, contribuye que a estos sientan respaldo en su toma de decisiones y que no experimentan la sociedad ni un sentimiento de desagradación que pueden llegar a sentir en la escuela o con los compañeros de su edad por el hecho de ser diferentes en gustos o costumbres. La familia tiene el poder de otorgar el sentimiento de relevancia e importancia a cada uno de sus miembros y con ello fomentar la seguridad y autoestima, las cuales propician al paso de la madurez sea menos agresiva. Existen instituciones como el Centro de Integración de Juvenil y el Instituto Mexicano de Psiquiatría que permite conllevar al tratamiento de adicciones al adolescente. Sin embargo, el mayor soporte lo otorga a la familia con su atención, paciencia, diálogo y continuo. La adolescencia no solo es una época caótica, también es un tiempo maravilloso de descubrimientos y experimentaciones de los seres humanos que serán los adultos de mañana. Enseñémosle a vivir los valores de la autoestima y la comunicación, el respeto, su dignidad y lo demás, el amor y el cuidado a otros y a ellos mismos, para que no refugien en las drogas.
Gracias, concejal. Antes de continuar, esta presidencia les informa a los concejales que también nos acompañan en el recinto autoridades del Consejo Escolar. Continuamos con el orden 1.4, por secretaría se dará lectura.
Género, varones y mujeres de amores, violencias y derechos. Fundamentación. La escuela debe ser un ámbito propicio para el diálogo, la comunicación y la solidaridad. Las personas que concurren al ámbito de una institución educativa se encuentran en pleno proceso de formación de sus personalidades y necesitan saberse queridos y acompañados en este difícil pero a la vez valioso camino de superación. Los jóvenes necesitan sentirse parte de la escuela que los recibe, requieren ser escuchados y demandan atención en sus proyectos y metas. El Centro de Estudiantes nuclea a los jóvenes con un espíritu de solidaridad, democracia y diálogo racional. Los prepara y capacita para la vida en sociedad, para la participación ciudadana y la importancia de la tolerancia y el ser distinto. Dentro de nuestra institución educativa se desarrolla desde ya varios años el Centro de Estudiantes, el cual ha sido promotor de proyectos institucionales que tuvieron como principales objetivos fomentar el interés del alumnado en cuestiones de actualidad e insertar a la escuela en la comunidad en la cual se desarrolla. Uno de ellos ha sido, sin duda, el relativo a la violencia de género y violencia en el noviazgo, los cuales constituyen una de las problemáticas que más interesan al alumnado de la institución. La violencia doméstica, ya sea en su plano de noviazgo o de pareja, es definida como toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad psíquica, física, moral, sexual y o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure un delito. La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en referencia a la violencia de género aludida, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993, define como violencia contra la mujer a todo acto de violencia o fuerza basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada. La violencia doméstica constituye una violación a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, impidiéndole a la víctima el goce de tales derechos y libertades en plenitud. El medio en el que la persona se desarrolla y su innegable influencia no solo se refiere al plano social en el tiempo de la adultez del sujeto, sino también al desarrollado en la familia, en el seno íntimo del hogar, en el cual la persona va creando y adoptando patrones que le servirán para su vida. La persona violenta desarrolla su plan de vida personal teniendo como patrones de conducta todo lo vivido durante su niñez, adolescencia y adultez, principalmente en lo que hace a la identidad con modelos masculinos, los cuales pueden ser el padre, hermanos, tíos, amistades, que van a ir condicionando la formación de su carácter, personalidad y relación con los otros. Este proyecto surge ante la evidente preocupación situación por la cual atraviesa gran parte de las parejas actuales, las cuales ven en la violencia la única forma de solucionar los conflictos o llevar adelante un proyecto de vida a corto o largo plazo. Dentro de las temáticas propuestas este año, nuestra escuela ha adoptado por género, varones y mujeres, de amores, violencias y derechos, haciendo hincapié en las relaciones de género y la adolescencia como etapa crucial en la vida de una persona y su vinculación con los otros. Objetivos o propósitos. Primero, fomentar el conocimiento de la legislación nacional e internacional vigente relacionadas con la violencia doméstica, su reglamentación y la aplicación a nivel nacional, provincial y local. Dos, profundizar el diálogo y el debate abierto fundamentalmente en la formación de una actitud crítico-reflexiva. 3. Concientizar a los alumnos sobre la importancia de priorizar el valor de la dignidad humana y el respeto por la diversidad y la tolerancia. 4. Promover la aplicación de principios democráticos tales como la elección de candidatos, la decisión de las mayorías y el respeto por la oposición minoritaria. 5. Promover la solidaridad ante situaciones de violencia, evidenciando valores tales como la generosidad, entrega, responsabilidad, compromiso, ante la demanda del otro que se halla vulnerable. 6. Disponer las ideas del cooperativismo, la solidaridad y la igualdad jurídica como pilares de un Estado libre y soberano. 7. Resaltar y remarcar el debate de cada persona de comprometerse ante las necesidades de los demás, teniendo en cuenta la legislación vigente y la imperiosa urgencia en poner en práctica el impulso solidario ante la vulneración de los derechos que resultan inherentes a la naturaleza humana.
Tiene la palabra la concejal Amira Yunis.
La escuela debe ser concebida como un espacio que nos garantice a nosotros, los alumnos, ámbitos de escucha, reflexión, debate y constante formación. Asimismo, al encontrarnos en pleno proceso de formación de nuestras personalidades, necesitamos sabernos queridos y acompañados en este difícil pero a la vez valioso camino de superación. Los jóvenes necesitamos sentirnos parte de la escuela que nos recibe. Queremos ser escuchados y exigimos atención en nuestros proyectos y metas. Dentro de la escuela y en el marco de su innegable faceta democrática, existe el Centro de Estudiantes, nucleando a los jóvenes con un espíritu de solidaridad, sentido de pertenencia y diálogo racional. Nos prepara y capacita para la vida en sociedad, para la participación ciudadana y la importancia de la tolerancia y el ser distinto. Dentro de las problemáticas de interés que ha abordado este instituto, ha sido el relativo a la violencia de género y la violencia en el noviazgo, los cuales constituyen una de las problemáticas que más interesan al alumnado de la institución. La violencia doméstica, ya sea en su plano de noviazgo o de pareja, es concebida en su aspecto integral como toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad psíquica, física, moral, sexual y o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. Este documento y su abordaje a nivel institucional surge ante la evidente y preocupante situación por la cual atraviesan gran parte de las parejas actuales, las cuales ven en la violencia la única forma de solucionar los conflictos o llevar adelante un proyecto de vida a corto o largo plazo. Creemos necesario y hasta crucial para el crecimiento y desarrollo de la persona el abordaje integral de todas las problemáticas que pueden vulnerar o afectar el goce y primacía de sus derechos. No podemos ni queremos quedarnos al margen de las situaciones que nos afectan como jóvenes, que repercutirán a corto o largo plazo en nuestra vida personal y de relación. Queremos y debemos ocuparnos y preocuparnos de las problemáticas que nos aquejan. No debemos despreocuparnos o dejar su resolución en manos de aquellos que creen manejarlos o saber de qué se trata. Somos nosotros los que necesitamos adoptar un rol protagónico y afrontar lo que nos aqueja, para que el fantasma de la ignorancia y la apatía no nos nublen.
Gracias, concejal. Continuamos. Perdón, tiene la palabra la concejal Brenda Lambrech.
La violencia en las relaciones de noviazgo es una de las temáticas que más nos preocupan como jóvenes. Conocemos su actuar silencioso y hasta cotidiano. Resulta ser todo ataque intencional de tipo sexual, físico o psíquico de un miembro de la pareja contra el otro en una relación de noviazgo, con el objeto de controlar o dominar a la persona. En caso de parejas heterosexuales, se inscribe dentro de la violencia de género. La violencia no es una enfermedad, sino que son conductas aprendidas previas a la formación de la pareja. Es decir, que las personas no se convierten en violentas de un día para el otro, ni cambian por la voluntad, las promesas y las declaraciones de buenas intenciones. Existen actitudes que, detectadas con tiempo, pueden evitar situaciones de riesgo. La violencia ejercida en los noviazgos, al igual que en la adultez, puede ser fatal. Pero muchos seres humanos logran superar estas situaciones y salir incluso enriquecido de ellas. El ser humano posee una especial habilidad para resurgir de la adversidad y adaptarse y recuperarse de ellas, adquiriendo una vida significativa, rodeada de seguridad y aprendizaje. A esta capacidad se la conoce como resiliencia. Hace falta para ello la firme seguridad de querer cambiar, la formación de una autoestima consistente y un sistema de valores que implique extender el deseo personal de bienestar a toda la humanidad. Creemos también que es fundamental dotar a niños, jóvenes y adultos de una educación de calidad que otorgue las herramientas necesarias para hacer frente a situaciones de vulneración de derechos. Una educación relevante, con actores comprometidos, asegura que la persona en todas las etapas de su vida y ante las muy variadas situaciones de vida cuente con las estrategias y elementos necesarios para encontrar una salida potable y beneficiosa para sí y para el mundo del que forma parte. Necesitamos convertirnos en hacedores de nuestro futuro, en protagonistas de nuestra propia historia. Asumimos ante ustedes el compromiso de trabajar la problemática planteada desde una labor responsable, crítica y enriquecedora que nos permita trabajar desde la prevención sin dejar de preocuparnos por los indicios que podamos observar en la vida cotidiana. Somos artífices de nuestro destino y responsables del futuro que queremos para nuestras vidas. Y es la escuela uno de los futuros que queremos para nuestras vidas. Y es la escuela uno de los ámbitos de garantía de espacios de escucha, diálogo y reflexión.
Gracias, concejal. Continuamos con el orden 1.5. Por secretaría se dará lectura al proyecto.
Vivir sin violencia es posible. Fundamentación. La violencia de género es un flagelo que azota no solo a nuestro país, sino al mundo entero. El aumento de la violencia en Argentina no se da solo en las calles, sino que las viven miles de mujeres diariamente. En muchos casos, el silencio que rodea tanto a las víctimas como a las familias de las mismas son claves para no poder erradicar un delito que se agrava con el correr del tiempo y que las circunstancias sociales amenazan con empeorar aún más en un futuro cercano. La violencia no es neutral respecto al género. Es precisamente en este sentido que la violencia y el género se convierten en un binomio inseparable, ya que la primera se usa como mecanismo para conseguir un plus de presencia o influencia respecto al segundo. En muchos casos, el niño crece en el mito de la superioridad del varón frente a la mujer. Incorpora a sus más íntimas creencias la de que unos seres son superiores a otros solo por su sexo. Las estadísticas corroboran la premisa de que uno de los sistemas de relaciones desiguales e inequitativas en los que se expresa la violencia es entre los géneros. En Argentina, más del 90% de los casos de violencia que sufren las mujeres en el seno de sus familias es violencia física y psicológica, y casi un tercio de la misma contiene además amenazas de muerte directa para ellas o algún miembro de su familia. Además, al menos una mujer muere cada 3 días como consecuencia de las agresiones de un miembro de su entorno familiar, esposos o exparejas. Cuantificar los índices de violencia de género es muy difícil. No obstante, es preciso aclarar que estas cifras se basan en datos del primer estudio estadístico realizado por un organismo de gobierno argentino, en este caso de la provincia de Buenos Aires, con respecto a la violencia de género. Es importante contar con cifras e información precisa que permitan conocer la magnitud de la violencia de género, ya que posibilita aplicar políticas públicas ajustadas a la realidad para prevenirla y contener a las víctimas. La violencia de género no depende del contexto económico, social y cultural en el que viven las víctimas. Cualquier persona está expuesta a padecer esta realidad. Y por esta razón, la lucha por la no violencia nos involucra a nosotros y a todos los sectores y actores relevantes de nuestra sociedad. Estrategias de trabajo. Búsqueda y lectura de material bibliográfico para interiorizarnos sobre la problemática. Consulta de fuentes de internet, consulta de estadísticas, observación de videos testimoniales, charlas con profesionales, trabajo en equipo, elaboraciones de borradores de la propuesta, definición del proyecto. Recursos, material documental, revistas, folletos, informes, sitios de internet específicos sobre el tema, material audiovisual, videos testimoniales, películas. Evaluación, elaboración de folletos informativos, exhibición de material informativo en los salones de la escuela, presentación escrita del proyecto, presentación con PowerPoint.
Tiene la palabra la concejal Agustina Graf.
Una violación de los derechos humanos que se ha tornado habitual y donde ha ascendido su número de víctimas. Es por ello que consideramos de gran relevancia